Bueno, hoy no somos tres, somos cuatro.
¡Qué suerte tenemos!
Tenemos la suerte de contar con una reina del corazón, como es Paloma Barrientos. Hola, Paloma.
Hola, pues yo más que reina creo que soy súbdita.
¡Eres súbdita! ¡Eres sí. princesa!
A lo mejor. Trabajadora. Como, mira, lo primero que tengo que decirte es que estoy agradecidísima porque la presentación del libro de Reina Corazones fue muy bonito. Hay tres personas muy importantes en mi vida, que eran Ana Rosa Quintana, Nieves Herrero y Nacho Cardero, el director del Confidencial. Y de verdad, Nieves, que me emocioné. Me decía mi hija que estaba grabando y dice, mamá, por una vez te he visto emocionada.
Pues bueno, yo te he visto emocionada varias veces.
Fue muy bonito, muy bonito. Y sobre todo también, pues, yo creo lo que dijimos todas al principio, ¿no? Lo importante que es la libertad de expresión, lo importante que es nuestra profesión y lo importantísimo que tenemos que cuidar.
Es verdad.
Los derechos de lo que es la libertad.
Y ya no hablo más. Y dicho esto, también lo trabajadora que eres, que yo creo que ese es tu gran secreto. Y este libro que es, empezaste hace 30 años a escribirlo, es sobre Isabel Preisler, Reina de Corazones, y hoy actualizado absolutamente. Absolutamente, y para mí ha sido novedad. Me ha encantado el descubrir muchas facetas que desconocía de Isabel. No te leí hace 30 años, pero he leído ahora.
Es verdad. Este fue un libro que me encargaron en su momento porque tengo que explicar que eran unos cuadernillos que se hacían en la revista Tiempo, de personajes, que no tenían nada que ver con la prensa del corazón en el sentido que nos mandaban a investigar. Y a mí me mandaron ir a Manila con Keka Campillo, que era, como digo yo, mi pareja, de hecho. Los redactores, siempre antes iba redactor y fotógrafo y a mí siempre iba con Keka. Y allí que nos fuimos a investigar, que nos mandó Julián Lago y descubrí pues cosas muy diferentes a lo que hasta ese momento había contado Isabel en sus memorias, en sus historias.
Claro, creíamos que era una chica bien, clase, vamos a decir, alta o media alta, y allí viste a un pasado muy sencillo, ¿no?
Un pasado muy sencillo en lo que era su familia, y me explico. Filipinas fue colonia española y entonces ahí están por una parte lo que eran los indígenas y por otra parte eran los españoles, entre comillas, o los europeos, los que habían emigrado precisamente a Filipinas. Y una de las partes de Isabel Preisler, pues precisamente venía del mundo más indígena. Y luego otra parte, que sí que es cierto, en la familia de Isabel Preisler eran varias... su madre tenía varios hermanos y unos pues sí llegaron a tener un nivel económico alto, y en este yo contaba cómo el padre pues era bancario, trabajaba en un banco español que quiero recordar que era el hispanoamericano ahora que nos escuchen a gente joven ni existía.
claro,
y entonces eran descendientes de españoles, con lo cual tenían una vida con seis hijos, una vida no tan llena de privilegios, porque Isabel fue un colegio religioso, era una familia pues de seis hermanos que había que sacar adelante.
Ella es la del medio, ¿no?
Ella es la del
medio. Es la tercera, ¿no?
La tercera, están los dos hermanos. No, está. Ay, ahora se me ha ido el santo al cielo. Si eran seis y ella.
Tú dices aquí que es la tercera.
Pues si lo decía y hace 30 años, sigue siendo
la tercera. Sí, eso no puede cambiar.
Sí, sí. Y después, lo que sí que fue, que la verdad es que funcionó muy bien el libro, pues después, hace poco, el año pasado, me pidieron actualizarlo. Esto lo que ha sido. Pues desde
que ha entrado Vargas Llosa, entonces, de lleno.
Bueno, que eso es, la verdad es que fue sorprendente para todos, porque pensamos que una vez que murió Miguel Boyer, aquí hago tres, o sea, tres, para mí son tres puntos importantes. Uno es la muerte de Miguel Boyer, lo que significó Miguel Boyer en la vida de Isabel Preisler, la llegada triunfal de Mario Vargas Llosa, que nos dejó a todas y a todos.
La llegada y la salida.
Era
un run-run hace tiempo lo de Vargas Llosa. Bueno, pero Isabel
es que
Preisler.
Una cosa, pero es que yo lo cuento primero, ese primer encuentro inicial, que además ahora sí que he descubierto en esta segunda parte, cuento quién fue el personaje fundamental en la vida emocional de Isabel Pantoja, de Isabel Preisler. Hay una persona que era fue fundamental. Y sin esa persona no hubiera existido ni Miguel Boyer ni Mario Vargas Llosa, que era Mona Jiménez, era una mujer peruana que tenía muy buenas relaciones sociales y que organizaba una cosa llamada Las Lentejas en el Hotel Eurobuilding, que era donde luego ellos, en esta segunda parte, donde empezó.
Era increíble la gente que iba a esas lentejas.
Sí, además políticos, es decir, mezclaba mucho la clase política
En esas lentejas era curioso porque precisamente digo que por eso fue definitivo. Mona Jiménez, porque eran políticos de todas las tendencias, empresarios, ahí había mucha educación, había corrección que ojalá tuviéramos ahora.
Claro.
Y no había mundo social. Ya. Y entonces de pronto, pues Mona Jiménez, que tenía también su mundo social, Isabel le dice que quiere ir a esas lentejas. Y entonces en esas lentejas es donde conoce a Miguel Boyer. Hay una foto en el libro muy bonita porque ella está vestida con el traje este de las austriacas.
Ah, sí, de Bonísima. Baviera, de estas
sí. Y con una cajetilla en la mano de BN, de un tabaco negro, que claro, lo mismo, ahora sí ya dejó de existir. Y ahí empieza su fascinación por parte de Miguel Boyer y por parte de Isabel Preisler. Los dos estaban casados y en el caso precisamente de... Digo que ahí es donde, con Vargas Llosa, Mona Jiménez lo que hizo en un momento determinado fue la intermediaria para que Isabel Preisler, cuando se hizo entrevistadora, pues Mona Jiménez le dijo a Vargas Llosa que por favor intercediera, le diera esa entrevista a Isabel Preisler, que claro, Vargas Llosa dice, no, es las mujeres de Julio Iglesias, no tenía ni idea. ¿Y qué pasó? Pues cuento aquí en el libro, que él se quedó absolutamente impresionado que a Mona Jiménez la pagaran el equivalente a $3,000 por hacer esa gestión. Y dijo, pues no hay ningún problema. Y a partir de ahí, Isabel Preisler pues le hizo la entrevista a Vargas Llosa.
Y ahí pasó algo, ¿no?
No, ahí no pasó nada.
No pasó
porque
nada.
Estaba Miguel Boyer, que era, yo creo que es el amor de su vida. Pero uno de los veranos de Marbella, cuando me mandaban a mí allí a cubrir el verano, pues que lo cuento en esa parte, resulta que llega Isabel con toda su troupe. Estábamos todos en el aeropuerto, pero no llegaba. Una llamada, bueno, a todos tú te ibas a una cabina de teléfono para decir, oye, claro, que no llega a la redacción. Y dicen, oye, ¿qué dice Julián Lago? Que le preguntes que si ese retraso tiene que ver porque ha tenido un almuerzo íntimo con Miguel Boyer. Y digo, ¿pero cómo le voy a preguntar eso? Pero claro, en aquel momento era, si no lo preguntabas, te decían, pues no vuelvas. Porque era así, ¿verdad?
Era así.
Y efectivamente cuando llegó, pues se lo pregunté y me dijo, qué tonterías, que no. Pero ya estamos hablando de hace 30 años. Y sí que hubo después, porque Vargas Llosa y Patricia pasaban tiempo ahí en Marbella,
la mujer en la
clínica Buchinger. Sí. Y efectivamente lo mismo, pues te la encuentras. Señora Patricia, ¿qué dicen esto? Y dice, esos son chismes. Y sí que es verdad que le dijo a su marido que tuviera cuidado porque a él no le beneficiaban esos chismorreos. ¿Qué pasó? Al cabo de los 30 y muchos, 3 décadas, pues se vuelven a encontrar. ¿Y sabéis quién nos dio la
pista?
Yo sí, porque te lo he leído en el libro.
A ver,
cuéntanoslo, Charo.
Bueno, pues lo cuenta muy bien Paloma, lo cuenta mucho mejor que yo, pero Andrés Arconada, un compañero de la radio.
Sí, de radio, sí.
Que hace mucho cine y mucho teatro y de este tipo de información, fue a ver los ensayos en los que estaba Vargas Llosa con Aitana Sánchez Gijón trabajando y tal. Y de pronto se vio allí sentada viendo lo de los ensayos a Isabel Preisler, claro, ya pasmado.
Pero no le hicimos mucho caso.
Ya, al principio no, pero fíjate,
se escapó,
visión.
Absolutamente, llegó, bueno, pues como dice, sí que había run-run, pero vamos, pero después de esto, pero ahí no le hicimos mucho caso a Andrés, y efectivamente dices, bueno, pues bien. Y efectivamente después yo creo que ha sido la única portada de la revista Hola donde la noticia y los protagonistas aparecen de espaldas. Y entonces aparecen Vargas Llosa y Isabel Preiler de la mano, no sé si la recordáis.
Yo sí la recuerdo perfectamente, iban de la mano, que salían de comer el sushi famoso de Leo Wilding en el restaurante 99, me parece que se llamaba, y salían de espaldas, efectivamente se les reconocía de cine, y ya la noticia asombrosa es que ellos dos estuvieran juntos. Deduzco, por lo que cuenta Paloma, que la tensión de cierre de 30 años atrás no se había resuelto, ¿no?
Pues
esa
claro.
tensión sexual.
Ay. Pues yo creo que efectivamente no, luego sí que es cierto que han tenido, que tuvieron también relación Mario Vargas Llosa con Miguel Boyer, porque además cuando sí. se presenta la candidatura...
Eran amigos, ¿no?
No, bueno, empieza...
Se respetaban,
sí,
¿no?
Pero sobre todo cuando él empieza, cuando él presenta su candidatura a la presidencia de Perú, ahí le pide asesoramiento a Miguel Boyer, que era una cabeza absolutamente privilegiada, uh-huh. Como economista, como bueno, y en realidad también como físico, porque a él lo que le gustaba era la física. Y bueno, pues oye,
de
tanto
todas,
va el cántaro
a la fuente. Circularon rumores con Vargas Llosa, pero yo recuerdo que también con un futbolista muy guapo argentino, que luego pasó a la directiva de un club, y con el presidente de ese club, que era viudo y multimillonario. Es decir, que Isabel
sí, bueno,
era continuo
creo,
pasto de rumores
claro,
cuando
yo,
falleció
creo
Miguel.
Creo que en algún momento alguna posibilidad hubo, que luego no terminó de cuajar. Y los rumores yo creo que están en algún... momento están, porque de verdad hay algo que da sí. pie a que surja.
Sí, bueno, claro,
o sea
claro.
que cuando el río suena es un poquito
en ese caso,
agua lleva.
Con la antesala de la noticia.
La antesala, sí señor. Tenemos aquí declaraciones de Isabel. Bueno, pues dice que se hizo muy fuerte después de la enfermedad de Boyer.
Era durísimo ver a un Miguel Boyer brillante como era, a Miguel ya cambiado, ¿no? Y entonces, claro, te tienes que hacer fuerte. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si no tengo otra más que hacerlo?
Hubo un antes y un después, tú lo dices, sí. De Miguel Boyer en la vida de Isabel.
Sí, porque además sí que es cierto que efectivamente convierte la casa en la zona de abajo, lo convierte pues casi en una
clínica casi.
Sí, fisioterapeutas, tenía todo, y entonces había unas habitaciones reservadas para Miguel Boyer. Pero también ahí quiero decir que las cosas de Isabel, que luego siempre se enfada, lo contamos antes y se enfada, y luego lo cuenta ella. Y cuento, por ejemplo, pues lo mismo, cuando yo conté el tema, que ahora sería absolutamente
inocente,
increíble, ¿no? Que alguien se casara ahora, a los 18 años se casara porque se quedaba embarazada, pues ahí se enfadó y luego efectivamente lo contó ella. Pero en este caso a mí una de las cosas que me llamó la atención y lo señalo ahí, es cuando empieza con Vargas Llosa, ya es oficial, pues lo que dijo es que ella se había sentido viuda desde el momento en que a Miguel Boyer le dio el ictus. Quiero claro. decir que una entender. Manera, pues, de justificar
sí
esa soledad
eso.
O esa soledad de una persona que de pronto pues se encuentra
es que Boyer murió como Miguel Boyer, lógicamente estaba
ella vivió su duelo
en persona,
durante los dos
claro,
años que
claro.
él sobrevivió y estuvo sufriendo ahí. Lo que no está escrito, porque esto solo
como todas
lo sabe
las personas, quien
lo está pasando,
¿no? Que
claro.
tienen
Oye,
cerca
Paloma,
a alguien con ictus.
¿Y tú crees que ella, para ella fue traumática la ruptura con Vargas Llosa? Porque yo creo que por primera vez Isabel no ha quedado con la imagen estupenda habitual de ella.
Sí, sí,
quedó con su imagen muy tocada. Entonces yo quiero que nos diga Paloma, pues sí, que es muy conocedora, si realmente ella se ha quedado traumatizada.
Hombre, traumatizada no, es la primera vez que hay una estrategia que podría ser perfectamente pues de viceversos, o sea, de esos personajes de Quinta Regional. Entonces sí, porque yo lo señalo en el libro, porque de pronto hay unas informaciones que filtran que no tienen razón de ser.
Y que son falsas además, ¿no?
Sí, porque lo de los celos, la famosa historia de los celos y una historia que se cuenta, que bueno, que en su momento se dijo que ella, además era una cena de una firma comercial, social en el teatro, perdón, en el lo en del el ayuntamiento, móvil, ¿no? Sí, sí. Y entonces resulta que ella, bueno, pues por muy tarde, por muy es llegas a la una de la madrugada, te despintas, etcétera, etcétera, y puede ser por las dos de la mañana, y a las dos de la mañana no llamas a nadie, y sobre todo porque en esa época ya Vargas Llosa, él tenía su horario, su agenda era impecable.
Entonces se contaba que le esperaba que le esperó despierta, despierto.
Él ya dormía en otro lugar, y entonces pues se supone que ella está hablando con una amiga, entra Vargas Llosa y se monta un cepitas. Yo creo, vamos, absolutamente había que justificar una ruptura, pero sobre todo porque yo creo que en esta vida, oye, a veces dejas tú y otras veces te dejan las relaciones personales,
claro,
¿no?
Claro.
Y en este caso Vargas Llosa, pues porque bueno, pues de la pasión inicial, pues llega un momento en que eso se acaba, y sobre todo porque hay un punto de inflexión que es el COVID. El claro. COVID de Vargas Llosa, un señor mayor que está a punto de morirse, sí, que viene toda su familia, sus hijos de Morgana y Álvaro y Gonzalo, y está en una situación que dice, pues quiero morirme con mi familia.
Claro, de alguna manera es que sus hijos nunca aceptaron a Isabel y siempre,
¿verdad?
Yo creo, vamos, que tomaron partido, por lo que yo sé, por su madre Patricia. Yo creo que fue, más que nada, una decisión de sus hijos, más que él se dejó llevar. Sí, a mí el mundo de esta mujer no me encaja mucho.
No, yo en eso no estoy de acuerdo. Para nada, o sea, quiero decir también que en el caso de Vargas Llosa, bueno, lo que sí que es cierto es que Isabel Preller con todos sus hijos sí los ha unido, pero los maridos y las parejas, los maridos en el caso de Griñón y en el caso de
de
Boyer, no, los maridos no los incorporaron, yo con lo cual en eso quiero decir que tú vas con tu mochila y no tuvieron absolutamente ninguna relación. Aquí hay que decir también que que Vargas Llosa, que tenía, bueno, pues de determinado mundo social, que además él lo ha escrito en sus columnas y demás, pero luego estaba encantado de ser el florero de Isabel Preller.
Bueno, vivía muy bien. Yo también recuerdo que ya...
Sus hijos no estaban tan encantados.
Que bueno, no, sus hijos nada.
Pero
sus hijos
él se sentía muy solo también.
Yo sí recuerdo, bueno, sentirse muy solo no lo sé. Realmente sí recuerdo que Patricia Llosa sí le dijo a Isabel Preller, no lo hagas público, porque todo esto tiene una historia de tiempos, porque ellos salieron en la portada de Hola cuando supuestamente Vargas Llosa estaba todavía con su mujer, acababan de celebrar ese 50 aniversario en Nueva York de bodas de oro, que era lo que habían celebrado. Entonces él ya estaba con Isabel, entonces él decía, no, ya habíamos roto, y Patricia Llosa decía, no es verdad. Y en ese momento a Isabel le dijo, no lo hagas público. No seas boba, no lo hagas público, porque esto no me lo ha hecho una vez, me lo ha hecho 50.000.
Bueno,
y luego siempre vuelve.
Bueno, pero
y ahí estás.
Fueron 8 años, aunque
era
volvió.
Una cosa. Fueron
lo había hecho más veces, la otra se lo dijo.
Pero fueron los malos modos, o sea, los malos modos y que no lo hicieron bien, hicieron bien ni Isabel, ni lo hizo bien Vargas Llosa. Y sobre todo, porque vuelvo a decir, él hubo un momento en que estaba encantado de ir a las inauguraciones de Porcelanosa, de hacer unos reportajes
en Vanity Fair.
Yo recuerdo de haber estado el día de su cumpleaños, de los 80 cumpleaños, que el mundo intelectual de los amigos estábamos, pues la verdad es que daba un poquito de, no digo de vergüenza, pero claro, Miguel Vargas Llosa, pues la frase que dijo es, Vargas Llosa en temas de amores ha sido un poco cursi, porque igual lo hacía con su mujer cuando le dieron el Nobel. Y aquí pues nos quedamos todos así con la boca abierta cuando dice, ya sé qué es la felicidad y ya sé que la felicidad tiene nombre. Es Isabel.
Ahí va.
Y entonces,
bueno, es que era muy literario.
¡Literario!
Pero cuando en la entrega del premio Nobel había dicho que Patricia, su mujer, era la prima de naricita respingona, que todo lo hacía bien.
Cursi.
Es que, claro.
Pero una cosa.
¿Y qué crees que acabó con ese amor que parecía
pues
que,
mira,
iba
que no
a ser
hubo
irrompible?
Amor, ¿no?
Yo creo que fue pasión absoluta durante 8 años, el último año no.
Una
no,
tensión sexual que no se había resuelto y lo resolvieron ahí.
Bueno, pues 8 años resolviendo se pusieron, vamos, ciegos.
Cada uno tiene sus tiempos.
Ella siempre dijo que le cuidó, se volcó en cuidarle. 100%.
Hombre. Bueno, eso sí lo creo también.
Pero que,
eso,
Paloma,
es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho Isabel con todos sus maridos. O sea,
y con todo el
mayor,
mundo. Es muy servicial.
Con el marqués de Griñón, con Miguel Boyer lo mismo. Es decir,
con Julio.
Es que con Julio
era muy joven.
Tenía 19 años y ahí es verdad, Julio era absolutamente infiel.
Absolutamente. Y
pero está, ella también, ¿no?
Y ella,
pero
bueno, siéndolo. Estaba sola, 19 bueno, años, tres, ver, 20 años.
Al final de la relación...
23 años, bueno, tres pero... hijos y efectivamente que no es lo que veamos ahora. Y además, precisamente... Cuando empieza con, con el Marqués de Griñón, quien le pilla
echaron,
en el,
¿no?
en el aparcamiento
madre.
De San Francisco González, de la casa, es la madre de Julio Iglesias. Ay, la madre de Julio Iglesias.
De Julio que nunca le había tragado.
Y fue quien le puso el nombre de la china.
Y Paloma, cuéntanos.
La china era ella. Sí. Oye, a mí sabes que... Pero fíjate, es curioso, porque Julio, yo estuve con él, vamos, le conozco, he hecho varias entrevistas, estuve con él en una gira, y me sorprende la admiración inmensa que tiene por Isabel.
¿Y cómo salió en defensa de ella con el asunto Vargas Llosa?
Es que él habla de Isabel como si fuera un ser superior.
No,
y que
tampoco.
Eso, sí, a mí sí, ¿eh? A mí sí, Paloma, eso te lo digo porque sí. Lo que, y además en Julio, que es un señor que tiene, bueno, se cree un poco, está un poco endiosado, aunque a mí me parece un tío estupendo y fenomenal y listísimo, pero es una persona que... Bueno, pues que se cree un poco el ombligo del universo y que hable así de una mujer como Isabel, de verdad que ya, dijo bueno, maravillas.
Pero vamos a ver, en esos primeros
y no
años...
no creo que fuera fingido, ¿eh,
en esos, no, no, esto porque se lo pide Chabel y además, oye, que y Julio Iglesias es como es, dice, bueno, pues que no hay ningún problema, digo que es estupenda, pero los primeros, unos primeros
no
años...
No fue exactamente eso, fue más. Ya,
unos primeros años fueron complicados, entre otras cosas, porque Julio Iglesias le ponía una casa en Miami para que estuviera con los hijos y luego... Sí. Había determinadas complicaciones, varias. Una, el famoso cheque Chabeli, que era 1 millón de pesetas, y que, bueno, Julio Iglesias se ha sido súper generoso. Y después un tema muy complicado, precisamente cuando secuestran al padre de Julio Iglesias, porque se supone que desde el primer momento había un dinero para los escoltas. Y entonces es cuando Julio Iglesias dice...
a Miami los niños.
Sí, y ahí es cuando le ofrece una casa en...
Oye, Paloma, háblanos de un poquito de esa cara A y esa cara B que tú has descubierto en Isabel Preisler.
Pues mira, la cara B además está ratificada absolutamente por Tamara, que le dedico un capítulo porque para mí es el personaje
de la familia.
Sí, sí, y que no tiene...
La sucesora.
Yo sucesora no, fíjate.
Bueno, quiero decir sucesora en fama.
Porque quiero decir que Isabel siempre la relacionamos con marcas comerciales y a Tamara nada, es que Tamara hasta
es
ha
ella,
sido,
yo creo que Tamara
es, su marca.
Es puro marketing, sí.
Ah, es producto,
sea, es ella, es
puro marketing,
sí, es producto y es, da igual que sean lacas, que sean pisos, que sean colchones, que sea lo que sea, no
traje
la
de novia,
pero yo creo que Isabel también es marca propia, Isabel Preisler, no, francamente
yo creo que
aunque
Isabel,
aunque haya hecho publicidad de marcas,
no,
y
pero
tal,
la
pero
unes
ella,
la unes a
aquí
unas marcas
solo aquí hay mucho porcelana. La sí, llamas
no, no.
Mucho.
Y bombón. No, no. La unes a dos.
Mucho porcelana
no, es que,
y bombón.
¿Sabes qué pasa? Que en la época de Isabel no existían las influencers. Entonces, claro, tener marca por derecho
sí,
propio.
Sí, es otra época,
entonces,
es verdad.
Entonces es otra
sí,
época, pero sí. Isabel hoy hubiera sido una Tamara, hubiera sido una marca propia.
No, yo no lo yo creo, ¿sabéis por qué? Porque Tamara...
La frescura que tiene Tamara,
Tamara
no la
tiene filtro. Y precisamente sí, lo que me preguntaba es eso de la cara. Es una de las cosas, aparte de, bueno, de haber hablado con amigos, está la cara de Isabel Preisler, de su voz, de explicar, que claro, nunca imaginamos también que iba a estar en El Hormiguero. Y luego está esa cara B, que la propia Tamara lo dice. Dice, bueno, es que a mi madre no se la puede llevar la contraria. Es que a mi
que
madre...
Te ponen una lista negra, ¿no?
Sí,
dices,
sí, 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 sí. Es que mi madre tiene un carácter y efectivamente pues hay esa cara B que tenemos todos.
Vamos a ver cómo es el día a día de Isabel. Lo dice ella. Este es su secreto.
Yo como de todo, no tengo nada prohibido. Como de todo no. en cantidades normales. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces tengo cosas que me gustan más y cosas menos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, el chocolate me encanta, ¿no? Pero lo que sí doy mucha importancia es que las cosas sean lo más natural posible y la materia prima que sea buena.
Bueno, de esto, sí, Marga, por favor, sí, dinos bueno, algo, tú
yo
que sabes tanto.
Yo ahora que hace referencia a la comida me quedo con la frase del documental de Disney cuando se levanta y dice, no me gusta que me molesten hasta que termino de desayunar. O sea,
a ver, Isabel Preisler no toma chuletas.
No, la carne roja no la toma.
No, digo las chuletitas San Ricas, no te creo, no toma...
Con tocino ahí.
Tocino, no, a ver.
Pero ella dice que si comiera todo lo que a ella le gusta sería dulce, arroz, pasta y ensaladas. es lo que más le gusta. El dulce, chocolate,
arroz, pasta, y ensaladas y chocolate.
No come carnes rojas, eliminó los alimentos procesados hace ya muchísimo tiempo, toma cereales integrales, mucho arroz, que es imprescindible en su dieta. Y luego, lo que la apasiona mucho son los platos de cuchara, que eso lo ha dicho mucho Tamara, incluso en el libro de recetas que sacó, hacía referencia a las lentejas que se comían en casa y a los platos de cuchara. El arroz caldoso le encanta también.
Pero no debe comer mucho. A mí me parece que come poquito.
Cuando dice que come de todo, puede ser, pero si comes cocido y comes un garbanzo...
Pero y ella, perdona, el desayuno que... Y ella misma ha dicho que un día a la semana se quedaba en la cama y estaba zumo.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Es verdad, no pasa nada.
Sí.
Y luego
se queda un día solo a frutas, solo a uvas...
Solo a zumos.
Sí.
Y luego ese, efectivamente, en el documental, ese desayuno con esas hierbas, todo mezclado. Pues hombre, yo creo
que el agua de Jamaica que toma ahí al final, que lo toma bastante a menudo.
Oye, Paloma, sí. Una cosa que tengo yo y te la tengo que preguntar, que tú conoces mucho a Isabel. ¿Qué tiene ella para fascinar de esa manera a señores tan estupendos y tan poderosos?
¿Eso qué tiene?
¿Qué tiene Isabel?
El secreto.
Dinos.
Pues yo creo que tiene no solamente para fascinar a hombres. Isabel se mueve en un mundo determinado.
Sí,
Quiero decir que podía haberse enamorado de un carpintero de Valladolid, pues no, porque no lo frecuenta. Entonces quiero decirte que hay cosas...
Bueno, pero
una cosa
es un carpintero de Valladolid y otra cosa es señores un poco más normales, pero han sido señores muy
descollantes. Ella escucha bien, ¿verdad? Escucha bien.
Y lo que tiene es... Yo digo en esto, tanto a hombres como a mujeres, y tiene dos cosas importantes. Primero, que escucha. Segundo, que tiene ese misterio, porque al fin y al cabo es asiática y es muy diferente. Mira, una de las cosas que contaba cuando se separa Miguel Boyer de Elena Arnedo, una de las cosas que contaban es lo siguiente, es decir, Elena Arnedo era una mujer absolutamente potente, ginecóloga.
Una gran ginecóloga.
Y guapísima, creo.
La que puso... Mira, ella fue la que introdujo todo el tema de las mamografías como algo imprescindible. Pero ¿qué pasa? Pues claro, Elena Arnedo llegaba a casa con problemas y Miguel Boyer llegaba a casa también con problemas. ¿Qué pasa? En el caso de Isabel Preisler no hay ningún problema para la persona que en esos momentos
convive con ella.
No hay nada. Es la famosa imagen de las pantuflas y el whisky. Pues eso.
A mí Isabel siempre me ha parecido una mujer atractiva.
O sea, que es un poquito gaysa,
con un estilazo impecable.
Sí, es un
y entiendo
gaysa,
perfectamente,
¿no?
Que le guste a los hombres, a los señores.
Sí, yo pero mujeres impecables y mujeres... Sí. Así hay muchas. Lo que yo creo es que se crea un universo exclusivo para la persona con la que está.
Yo me pregunto también otra cosa. Después
entonces,
de haber
el
visto...
secreto, perdonadme, entonces el exotismo
se forma parte
el escuchar.
Ser un poquito gaysa mola para los hombres, os lo digo.
Yo también sé escuchar.
En esta época está mal decirlo, pero...
Oye, ¿y qué es de qué tiene de verdad lo que se comenta de que ha intentado vender su casa? ¿Que tiene problemas económicos?
Mira, problemas económicos no tiene. No tiene, entre otras cosas, porque tiene un hijo que es Enrique, que es mega multimillonario, o sea que no tiene. Lo que pasa es que si llega un momento en que esa casa le creaba muchísimos gastos. Por cierto, hay que explicar que cuando Vargas Llosa estuvo conviviendo
ahí...
Eso
es otra cosa, aportaba dinero, 70.000 euros.
Importante,
¿no?
De dinero, 70.000 o más. El otro día me explicaba...
¿Pero tanto cuesta mantener esa casa? Bueno, 70.000 euros al mes.
Esa era
¿de
una
qué
pregunta,
casa habláis?
En la que vivía.
Villameona.
Claro, exacto. Yo he visto el documental...
De la casa de los 16 baños.
Después de haber visto este documental que ella grabó en Navidades...
Que son muchos euros, ¿eh?
Levantarte cada mañana en esa casa donde hay un
tres
montón
de servicio,
gente que
jardinero,
limpia,
chofer.
Un jardinero, un chofer, una cocinera. Y luego, además, todo lo que hay que pagar en la casa.
70.000 euros que ponía Mario.
Yo no sé
y luego lo
de
que
dónde saca para
ella.
Tanto como destaca, porque realmente tu hijo no te está financiando la vida.
Hombre,
de esta
lo que
manera.
Pasa, ella, en la época también de Miguel Boyer, quiero decir, ahí hay una herencia. Y luego hay una cosa importante... tendrían inversiones. Hay que explicar que Isabel Preisler forma parte de la historia de España,
claro,
en el sentido
claro.
de todo lo que hubo, Ibercorp, los grandes empresarios, las grandes ventas de Galerías Preciados. Quiero decir que sí, pero que efectivamente abrir esa casa, y no solamente dejar dinero y demás, sino la calefacción...
Sí, la luz,
el agua.
Sí, y en su momento se quiso, estaba ofertada en estas agencias de superélite. Pero luego lo que pasa es que tiene mucha gente ya, porque Verdasco y Ana y Verdasco, cuando y los niños cuando no están en Doha, están en su casa. ya es una familia.
¿Y les cobra alquiler?
Hombre, pues no sé, pero yo...
No eso sé, no, a lo no mejor sé. Alguna aportación, pues no sí, sé, no lo verdad, sabemos.
Es, tiene que estar económicamente bien, porque como tenista tiene que ganar. Claro, pues a lo mejor digo, aporta algo, creo, claro.
Hombre, ¿tú cobrarías a tu hijo que viene a pasar una temporada no. a tu casa?
Yo no, no pero...
Perdón,
no,
cada
uno poco. Tiene...
A ver si ahora lo vamos no, a ver normal también.
No. Pasa no, mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, me da igual, a mí
pero
mi
aunque
hijo
pase
viene...
mucho tiempo, su hijo, no es, bueno, no es el hijo, el la hija es ella, pero tu hija viene a casa con los niños y pasa un mes y no lo
o
no
dos,
cobras,
ni tres, o cuatro.
Pero ellos tampoco están siempre aquí, ellos no, viven en no, Doha, no, tienen que tener tiempo de vida en Doha, no pueden estar en España porque tendría que tributar aquí y Fernando tiene sus negocios allí y tributa de otra manera. Entonces,
pues...
Tiene que estar 184 días fuera.
Yo quiero que me defináis con una palabra a la reina de corazones y dejamos a Paloma la última. Entonces, a ver, ¿qué destacáis de Isabel Preisler, Charo?
Bueno, yo sí que creo que es la última gran reina de corazones que vamos a tener en este mundo rosa del que tanto hablamos y del que vivimos en el fondo también, porque a todos nos gusta comentarlo y escucharlo.
Uh-huh. Bien.
Yo creo que ella es la última, el último gran personaje y que detrás ya no habrá más. De esa
titular,
no.
Titular.
Muy sencilla, glamour.
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 Ya está.
Yo te iba a decir
Marga.
Serenidad, pero después de la cara B, no sé. Pero sí, a mí me transmite mucha serenidad.
¿Y Paloma?
Para mí,
Paloma Barrientos.
Para mí, misterio.
Misterio.
Y después quiero decir que efectivamente, mira, siempre me están preguntando si habrá un cuarto. Y
sí, es
eso, posiblemente. Pues
pongo,
eso, en 30 segundos.
Pongo en el libro siempre que cuando acabo este, que no, que hay una que yo creo que hay una página en blanco aún para el amor en la vida
futuro.
De Isabel Preisler, claro.
O sea, una reedición entonces
no, hombre, ya
de
no.
Isabel Preisler.
De 30 años.
Paloma
pues
Barrientos.
A lo mejor nos sorprende con otro superpoderoso.
Bueno,
hombre, mundial, Paloma.
¿Puedo decir
mundial.
Una cosa?
Sí,
dila.
Hay una persona que además que ahora vuelve, que no era un personaje, que es el gran empresario y filántropo y mecenas Juan Antonio Pérez Simón, que se ha separado.
Se ha quedado libre,
mujer,
efectivamente.
Se ha quedado libre. Y entonces...
Lo dejas ahí. Lo dejas
¿tenemos,
ahí.
Sí, tenemos un...
¿Son amigos? ¿Se conocen?
No.
Llamamos
no,
a Mona.
Bueno, pero es un buen candidato.
Tenemos un personaje. No, Mona se murió, pobrecita.
Ya.
Pero que tenemos un personaje
tenemos
ahora...
Tenemos ahí un personaje...
Que nos va a dar mucho de sí. Fíjate.
Venga,
mucho
pues
salseo.
Paloma, gracias por venir con tu nuevo libro, esta reedición de Isabel Preisler, Reina de Corazones, Ediciones B. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias a ti, Nieves, porque siempre eres una mujer de las mujeres más generosas, más profesionales que conoces.
Buah, me vas a hacer llorar. Gracias
verdad,
a todas, Consuelo, Marga, Charo.
Y muchas gracias, chicas.
A todos ustedes, hasta mañana. Disfruten de lo que queda de tarde, aunque sea lluviosa. Hasta mañana, adiós.